seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca una nueva edición del programa de Economía y Empresa de COPE Valencia. Seguir sumando. Con Carles Villeta, quien te habla, y con Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Fenomenal. Un jueves más. Un
jueves más. Tenemos además dos entrevistas muy interesantes.
Y tanto.
Una para hablar de los parques empresariales, mal llamados por todos, pero bueno, es lo que se dice, polígonos. Y una empresa que quiere dar de comer con calidad también al sector empresarial. Pero antes, como cada día, vamos a hablar de lo que es la actualidad, ¿verdad, Santi? Vamos allá. Primero, empezamos por la patronal valenciana metalúrgica, que propone almacenamiento y modernizar la red para evitar colapso.
Sí, Femeval ha elaborado un documento con propuestas para evitar futuros apagones, entre ellas desarrollar una red de electrolineras, promover el uso de baterías y establecer protocolos de emergencia claros para garantizar un equilibrio entre generación y consumo eléctrico.
Josep Oliu ve un clamor social y empresarial contra la OPA del BBVA al Sabadell.
El presidente del Banco Sabadell observa una opinión generalizada que coincide con la propia, con su visión, de que ambos bancos generan más valor separados que juntos. Desde Alicante, Oliu recalcaba esta semana que el Sabadell es un banco español de carácter plurirregional para atender a empresas y a clientes de distintas comunidades autónomas, mientras que el BBVA, en su visión, no es un banco tanto español como que la mitad es un banco de países iberoamericanos.
El gobierno valenciano lanza un OSOS porque la caja autonómica está vacía.
Exige al gobierno de España la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario por su déficit estructural consecuencia de los menores ingresos del sistema de financiación. El Pleno del Consejo ha aprobado esta semana una declaración institucional en la que reconoce que más pronto que tarde va a haber impagos a las entidades prestadoras de servicios sociales.
Valencia Port incrementa los tráficos con China y Estados Unidos durante el primer cuatrimestre.
Y lo hace en plena guerra de aranceles. China como primer socio comercial y Estados Unidos en segundo puesto. Siguen liderando los tráficos de Valencia Port en los cuatro primeros meses del año con un incremento del 20% y del 9% respectivamente de toneladas intercambiadas.
El Financial Times destaca las buenas condiciones laborales de la cadena Mercadona.
En un artículo publicado este miércoles en sus versiones de papel y digital, el diario económico británico hace también una mención especial a la ayuda de Mercadona para financiar proyectos y a sus donaciones para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas por la Dana el año pasado.
Valencia Ciudad clausura más de 1,000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia en año y medio.
Es la consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de urbanismo y de la policía local. Además, la Corporación Municipal ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad, mientras se aprueba una nueva normativa reguladora que ya se anuncia será la más restrictiva de toda España. En ese último año y medio se han impuesto más de 700 actas de denuncia frente a las tan solo 84 que se pusieron en marcha en 2023 o las 73 del año 2022.
Y la llegada de pasajeros internacionales sigue batiendo récords.
Y ya son cuatro meses. Los pasajeros aéreos internacionales crecieron un 9,5% en el mes de abril, coincidiendo con el periodo de Semana Santa, hasta alcanzar en el conjunto de España los 9.700.000. Y la Comunidad Valenciana concentró el 16% de todos esos turistas, según datos publicados por Tour España.
Las familias valencianas reclaman ayudas fiscales para las empresas conciliadoras.
Por primera vez en la Comunidad Valenciana, una asociación de familias ha hecho un estudio pionero para identificar los factores que condicionan la decisión de tener hijos. Pues bien, el primer título importante de ese estudio es que los jóvenes sí desean tener hijos, pero es verdad que dicen tener demasiados condicionantes. En concreto, un 24% de las valencianas en edad fértil considera que tener hijos perjudica gravemente su carrera y que la solución pasa precisamente por una conciliación, pero que sea de verdad.
Los empresarios mucho mejor valorados de lo que pueda parecer.
La percepción social de los empresarios mejora adecuadamente, lo ha desvelado el presidente de los principales patronos valencianos agrupados en AVE, Vicente Boluda. Desde hace unos pocos años, la asociación encarga cada año una encuesta y en un acto homenaje a Paco Pons, estos últimos días adelantó precisamente esta primera conclusión.
Los empresarios somos una parte muy relevante de la sociedad y la sociedad, al contrario de lo que intenta trasladar a algunos, nos valora muy positivamente, como se desprende del barómetro del empresario, cuyos resultados de 2025 serán presentados a final de mes. Corrobora que los empresarios somos el motor de nuestro país.
Boluda también animó a todos los empresarios a dar un paso y a no quedarse en la mera aportación económica. La llamada sociedad civil tiene la responsabilidad de poder exigir a los políticos que abandonen ya mismo la crispación que tanto está polarizando a la sociedad en su conjunto.
Pero además de ser importantes en términos de generación de empleo, riqueza y un largo etcétera, nuestra aportación debe ir un poco más allá y debemos trabajar para influir con nuestros responsables políticos, al menos en dos cuestiones. En que rebajen el actual clima de crispación que trasciende de lo político y está contagiando al conjunto de la sociedad, y en que gestionen de forma eficiente y para el conjunto del país los recursos que empresarios y trabajadores ponemos a su disposición con el pago de nuestros impuestos.
Hasta aquí la información de actualidad empresarial y económica. Santi, muchísimas gracias.
De nada.
Seguimos sumando con nuestra primera entrevista.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta semana, en este programa, tu programa, en el que te informamos de manera puntual de cómo funciona la economía y las empresas más destacadas en la Comunidad Valenciana, no nos vamos a centrar en una compañía en particular. Las tenemos numerosas, de todo tipo y condición. Nos encanta que nos cuenten sus modelos de negocio, sus modelos de éxito. Pero hoy nos queremos centrar en los lugares que las acogen. Los mal llamados polígonos industriales, o quizá no tan mal, porque es como todo el mundo lo conoce, pero que de manera oficial son los parques empresariales de la Comunidad Valenciana. Podemos entender que si justamente las poblaciones afectadas por La Habana han sido justamente también los lugares donde habitualmente se alojaban estos parques, pues la afectación ha sido enorme para nuestra economía y también enorme el esfuerzo que debemos hacer entre todos para recuperarlos. Así que tanto mi compañero Santi Pacheco como yo. Santi, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tenemos mucho interés en saber cuál es la salud de nuestras empresas en estos parques y cómo se está trabajando para que esto pronto quede en el olvido, ¿verdad?
Pues sí, porque aquí en el programa este de economía, en Seguir Sumando, la verdad es que todos los invitados siempre tienen una vertiente respecto a La Habana, bien porque han sido empresas que han estado ayudando en la reconstrucción, bien porque de alguna manera les ha afectado, pero precisamente queríamos un día hacer una pausa, ¿verdad?, y concentrar prácticamente toda la entrevista en cómo está la situación económica y qué mejor termómetro que preguntar cómo están esos polígonos industriales que aportan tanto a la economía valenciana.
Así que nos acompaña Diego Romà, presidente ejecutivo de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
Es un placer. Ahora que ya hemos pasado casi 7 meses, bueno, sin el casi, sí. ¿Cómo está ahora mismo la salud y el ánimo de estas empresas?
Vamos a ver. Por un lado, la parte positiva es la resiliencia. Yo creo que en el ADN de los valencianos está esa capacidad para rehacerse, ¿no? Y hay que reconocer que el 90% de las empresas están en ellos. O sea, desde el primer minuto te ponía los pelos de punta a ver en los parques industriales cómo en las empresas estaban ahí los hijos, los nietos, los abuelos, todo el mundo limpiando lodo y tirando ahí adelante. Pero la cuestión es que ese 90% de las empresas que nos consta que están ahí tirando adelante no están al 100% todas, y sobre todo pues todavía estamos muy pendientes de que el consorcio de compensación de seguros realmente acometa de una forma justa y adecuada el pago total de las indemnizaciones.
Todavía hoy, ¿eh? Y han pasado 7 meses ya.
Sí, señor. Nos consta que la inmensa mayoría de las empresas ya han cobrado el anticipo. Hay algunas que lo han cobrado la totalidad, pero hay algunas pocas que ni siquiera todavía han peritado. Recordemos que el consorcio tardó muchísimo tiempo en hacer el peritaje. Y tampoco tenemos claro exactamente las indemnizaciones. Esto es, las empresas no saben realmente si le cubre el 100% de los daños, el 80, el 50, o sea, la letra pequeña, etcétera. Entonces hay cierta incertidumbre. Pero claro, 7 meses después de la dana, que la gente, las empresas hayan cobrado únicamente un anticipo, es que es muy fuerte. Estamos hablando de que la gente está tirando de su propio riñón, de créditos, de dinero que la gente, de financiación que le prestan
ahorros, en
la familia. Llega un punto que si el consorcio de compensación de seguros no acelera este pago, nos encontraremos después del verano con una segunda dana, una dana social, donde tenemos el riesgo de perder empleo y el cierre de algunas más empresas. Y esto no es admisible para nada.
Cuando hablamos de los pequeños comercios de estas localidades, de los pequeños negocios, más o menos nos vienen a decir que precisamente por ese problema de que no saben cuánto dinero van a poder recibir o no, pues que está en el aire prácticamente que 1 de cada 3 vaya a abrir o no vaya a abrir. Se lo están pensando, necesitan saber con cuánto dinero para poder tomar la decisión. Si nos trasladamos a los polígonos, a las naves industriales, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando?
No lo sabemos. No tenemos datos y no los tiene nadie, porque realmente incluso hemos intentado hacer encuestas y las hemos lanzado, pero la gente no está para hacer encuestas ni para llamar a la puerta. Oiga, ¿usted le han pagado? O sea, la gente está bastante, bastante centrada en el tema de la reconstrucción. Ten en cuenta que estamos hablando de 60 parques industriales de la provincia de Valencia, en varias comarcas, Lorta Sud sobre todo, pero también el Camp de Túria y la Olla de Buñol y en la Ribera Alta, y han sido muy afectados muchos parques y muchísimos, estamos hablando de miles de naves industriales, muy devastados. Cuando decimos devastados, nos referimos no solamente a las instalaciones, sino dentro, lo que más vale, la maquinaria, los equipos, el stock, todo eso ha desaparecido. Eso es muchísimo dinero. Entonces, reactivar todo eso cuesta mucho. La gente lo está haciendo mucho a pulmón propio, vale, con ayudas muy bien recibidas de la Generalitat Valenciana, de la Consejería de Industria, del Estado Español, pero eso no es suficiente. Es necesario que el consorcio ya, por fin, se ponga ahí en marcha en el pago definitivo pronto y lo más rápido posible de las indemnizaciones. Y, por cierto, que sean lo más justas al daño realmente padecido por las empresas.
Además, son empresas que tienen, algunas son grandes, marcas muy reconocidas, otras son bastante medianas o pequeñas y que además tienen establecido un tejido y una relación directa entre ellas. Es decir, unas dependen de cómo les funcionan a las demás. Si una cae en cadena, tiran negativamente del resto o también en positivo, pero vamos, que están todas en relación directa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, no solamente en la comunidad de valenciana, en Europa el 93% de las empresas son micropymes, menos de 10 trabajadores. Es el tejido que es inmensamente en todo el planeta. Entonces, el daño, como tú bien dices, es tremendo porque esto es una cadena que afecta a todos, pero que va a afectar a toda la área metropolitana, incluso a Valencia capital. Si van cerrando empresas, hay menos empleo. La gente va menos a la peluquería, va menos a la tienda, va menos a salir al cine, a cenar. Sí, sí, es que incluso hay un riesgo hasta de pérdida de población, porque lo que hemos de conseguir es que se relance a nivel industrial las zonas afectadas por la dana. Es decir, esto ha de continuar, ¿no? Mejor incluso, hay que no reconstruir, relanzar los parques industriales y que sean más atractivos incluso de lo que eran antes para reactivar la economía y que se asienten pues las empresas, se cree riqueza y sobre todo empleo en las zonas afectadas.
Para eso es necesario que los espacios, los parques sean atractivos también para nuevas empresas que se quieran incorporar. No sé si existe ahora un cierto temor a elegir la ubicación de algunas nuevas que están creciendo y que van buscando dónde están a lo mejor proveedores o posibles clientes para reubicarse. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran estos espacios para acoger a nuevas empresas?
Vamos a ver, aquí es muy importante que el Estado español se moje y sobre todo la Confederación Hidrográfica del Júcar. Hay 7 grandes actuaciones, 7 proyectos que llevan 15 años cogiendo polvo en un cajón, que son los proyectos que hace falta para el Barranco del Pollo. Y también lo hicimos para el Barranco del Carraixet. Nos hemos ya reunido con Miguel Polo, por cierto, de forma muy dialogante y muy bien, para que, pero indicándole la inquietud que hay de los parques industriales de las riberas de los barrancos, la del Pollo, la del Carraixet. Entonces, en el tema del Pollo, por favor, que se haga ya, que se acometan, que no se olviden esos 7 proyectos que van a canalizar y laminar cualquier tipo de inundaciones. Recordemos que son muy habituales las inundaciones de zonas industriales, periódicamente, puntualmente, en una u otra zona. No voy a decir el nombre de los municipios, pero es habitual. Ya es hora de que se encauce por fin el Barranco del Pollo, se lamine, se construyan las presas de retención, etcétera, para que si volviese a ocurrir la barbaridad que cayó el 29 de octubre, esta vez iba a ser, como mucho, un palmo de agua y no tendría absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Esto urge que se haga, lo digo en nombre de los parques empresariales y, por supuestísimo, por las poblaciones, y eso está claro. Pero es que hace falta que aseguremos, más que las inversiones, la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores de los parques industriales. Esto es muy urgente.
Lo que pasa es que las palabras las lleva el viento y yo no sé qué nivel de compromiso habéis conseguido adquirir por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Yo, sinceramente, y me sabe mal esto que voy a decir, pero si yo tuviera dinero y estuviera rondándome la idea de invertir, si parto de cero y tengo que elegir y me da igual un sitio que otro, hombre, pues ahora mismo, escuchándolo a nuestros políticos y a la Confederación,
me
costaría, ¿eh?
No hay que dudar, hay que apostar. Vamos a pelear toda la sociedad valenciana, lo digo en el buen sentido de la palabra, vamos a trabajar para que se acometan esas inversiones tan justas y tan necesarias para la comunidad valenciana a nivel de hidráulico, ¿no? Y cuando hablo del Barranco del Pollo, también hablo del cauce del Carraixet y otros muchos barrancos que recorren en la comunidad valenciana, tanto por la seguridad de las poblaciones, pero por la seguridad de las inversiones en los parques industriales. Eso vamos a trabajar, y desde luego nos preocupa que va llegando el verano y que se olvide este tema. Este tema no hay que olvidarlo. Hay que seguir reivindicando este tema y que esta vez que no se olviden. Que no se olviden y que se acometan esas inversiones por el Estado español y por la Confederación Hidrográfica.
Hay un detalle justamente de estas poblaciones, que si tenían tantísima gente viviendo en ellas, es entre otras cuestiones por la cercanía a la capital y también por el trabajo, que en muchas ocasiones lo dan justamente estos parques empresariales. Sin embargo, a la hora de recuperar estas zonas en cada una de cada uno de estos pueblos, antes explicabas que son el último barrio que cuidar de cada pueblo y eso los tiene también un poco, en fin, preocupados.
Sí, vamos a ver, hay una pandemia en el Estado español que se denomina parques empresariales, es decir, son el último barrio de todas las ciudades, de todos los pueblos, pero pasa en toda España, en Gran Canaria, en Gijón, que en Cataluña, que en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. De hecho, hasta con la Dana. Con la Dana, evidentemente, toda la ayuda ha ido a la zona de población, lo entendemos, por supuestísimo, y nuestra solidaridad, pero el barrio empresarial ha sido el último. Lo que comentaba antes con el consorcio de compensación de seguros, han pagado las indemnizaciones de los coches, de las casas, y lo último que se está pagando son los parques empresariales. Pero oiga, que la gente tiene que comer el día de mañana. Entonces, somos, los parques industriales, las áreas industriales, somos el último barrio. ¿Por qué? Porque no hay votos, no hay rédito electoral. Entonces, somos el cul de sac. Claro,
allí no vive nadie, ¿no? No vive nadie, solo trabajan.
Ahí no hay votos. Y entonces, secularmente, los parques industriales de toda España sufren pues una falta de mantenimiento, de conservación, de cuidado, de limpieza en general. Y es una torpeza por parte de las administraciones públicas, porque ahí se genera más del 40% del PIB de España. Son puntos donde se concentra el talento, la riqueza, la innovación. Entonces, desde la Comunidad Valenciana, desde CPVAL, estamos trabajando mucho, y por cierto, en la Comunidad Valenciana somos la región más avanzada. Se está trabajando mucho con la Generalitat Valenciana y con algunos ayuntamientos que yo llamo yo con todo cariño poligoneros. Se está ya poniendo en marcha actuaciones e inversiones que están mejorando mucho los parques industriales, y podemos decir que ya hay alcaldes y alcaldesas que no solamente presumen del castillo, de las fiestas o de la playa de su pueblo, también presumen de tener un parque industrial moderno, competitivo, que atrae talento, que atrae riqueza. Eso es bueno, pero eso hay que continuarlo. Y ahora con la Dana, insistimos, no hay que reconstruir los parques, hay que relanzarlos, remodernizarlos.
Hablabas de una posible segunda Dana a la vuelta de verano, y la verdad es que esto, bueno, pues lo has dicho ya hace un rato, y yo desde el momento en el que lo has pronunciado estoy medio temblando con la idea de que eso se pudiera cumplir. No sé cómo ves la situación hasta ahora, no sé qué noticias tienes de trabajadores que todavía a estas alturas pues están en algún ERTE o con una cierta incertidumbre respecto de su futuro, porque es verdad que, bueno, pues que el peligro está ahí.
Sí, el peligro está ahí y los datos no los tenemos, pero a mí no me interesa, ¿no? Nos interesan los datos que hay ahora mismo de ERTE, que son preocupantes, pero lo que nos interesa es hasta cuándo van a aguantar muchísimas micropymes y empresas después del verano. Si el consorcio no acomete, no paga las indemnizaciones, las justas indemnizaciones que se merecen, nos vamos a encontrar con un problema. Y luego aquí también hay otra cuestión, y es que hace falta, yo lo digo y no me corto, un plan Marshall. Un auténtico plan Marshall para la economía que ha sufrido muchísimo. Ha sufrido un estrés y una tensión enormes. Entonces, no podemos pedir ya más ayuda a la Generalitat Valenciana, que no voy a entrar en el tema de la infrafinanciación, que lo conocemos todos. No podemos pedir peras al olmo. Aquí, que se tiene que mojarse el Estado español, tiene que apoyar a la Generalitat Valenciana, el Estado español, con inversiones, pero también la Comisión Europea. La Comisión Europea tendría que llegar más financiación de Europa. Es increíble que los mecanismos de respuesta de la Unión Europea sean tan escuetos. Los fondos de solidaridad o los de protección civil son muy escasos, sorprenden más ante catástrofes como estas, que, en fin, son tremendas y que se van a pasar más con el cambio climático. Estos fenómenos tan extremos, sean nevadas como Filomena, inundaciones, olas de calor, de frío, esto va a pasar más y estamos muy poco preparados. A mí una cosa que me duele especialmente, y es que soy muy europeísta, considero que la Unión Europea es un sistema de paz y de estabilidad del continente, pero me ha dolido la falta de una visita de la Comisión Europea a la zona dana, ¿no? De Ursula von der Leyen, uh-huh, o de alguna vicepresidenta o un comisario importante, que vino el de Agricultura no sé cuántos meses después, y aquí realmente una catástrofe, pero de las más grandes del planeta,
desde luego,
en el año 2024, y no sé, es una lástima, ¿eh?
Hombre, no vamos a cambiar este programa, que es económico, a un programa político, pero si no viene el presidente de España ni el presidente de la Comunidad Valenciana, va a venir el de la Unión Europea, digo yo.
A lo mejor para compensar no estaría mal. Pues,
Las empresas que a estas alturas no han levantado persiana, por desgracia, en todos estos meses, pues ha perdido ya clientes. Si tú tienes un proveedor que, por desgracia, ha tenido este desastre y no te puede servir, pues te has buscado otro proveedor. Con lo cual, empezar de cero es una labor absolutamente titánica, ¿no? ¿Qué os cuentan vuestros socios?
Sí, no, es un problema. Cada día, cada semana que ha pasado con las empresas fuera de combate o sin actividad o con una actividad más reducida, eso supone, pues, cada día pérdida de clientes, de proveedores, pérdida de credibilidad. O sea, es eso ha sido duro. Entonces, insisto en lo que se ha trabajado muchísimo por parte de las empresas, cómo se han puesto las pilas para relanzarse. Pero también nos encontramos casos personales, personas que tienen ya cierta edad, a partir de los 50 y muchos o 60 años, volver prácticamente a empezar, como lo están haciendo, de cero, es que es muy duro, es muy difícil. Hablamos de empresarios y de empresarias, pero son proyectos personales, gente que su vida es la empresa, se han volcado en ello, y es muy duro. Y volver a empezar a la cierta edad es tremendamente.
Sabes que nosotros en COPE, lógicamente, en los meses después de la DANA, estuvimos prácticamente todos los días acercándonos allí a la zona cero, y algunos de los días lo que hacíamos era acercarnos a los polígonos. Trabajadores afectados por la DANA, a los cuales sus jefes les decían, hombre, no, vete a limpiar tu casa o vete, en fin, te doy libre. Y decían, no, mi casa ya la limpio por la tarde, que ahora quiero limpiar mi trabajo porque esto es mi puesto de trabajo y la nave esta tiene que estar funcionando cuanto antes. La verdad es que te ponía, pues eso, sí, la piel de gallina, ¿eh?
Sí, sí, no, se han bebido, de verdad, ha salido lo más bonito de los seres humanos, la solidaridad, la gente joven cómo se ha volcado, ha sido tremendo. Pero la lección es muy grande. Esto no puede repetirse. Tenemos que mejorar las medidas de autoprotección de los parques industriales, poner en práctica planes de emergencia y de seguridad en los parques industriales para coordinar cualquier tipo de fenómeno, riesgo químico, explosión, lo que sea. Y por supuesto, insisto, que se acometan las obras, las infraestructuras hidráulicas necesarias, que esto no tiene que pasar en ninguna cuenca de ningún barranco de la Comunidad Valenciana ni de España.
Efectivamente. Nuestra seguridad, tranquilidad, también en materia económica. Pues, Santi, ha sido un placer poder conversar con Diego. Tenemos que meterle más veces, ¿eh?
Sí.
A ver si con noticias mejores de las que últimamente tenemos, pero afortunadamente también con un estupendo pulmón y energía por parte de nuestros empresarios. Muchísimas gracias, Diego.
Oye, y muchas gracias también a los medios de comunicación por esa cobertura y a la COPE. Muchísimas gracias.
Nada.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Santi, en esta parte del programa solemos llamar a alguna empresa que está creciendo, a una empresa que tiene hambre. Esta en particular no es que tenga hambre, que sí que la tiene, sino que lo que hace es eliminar el hambre a los demás, porque se dedica a ofrecer comidas para las empresas, para que los trabajadores coman tranquilamente en su trabajo, saludable y a un precio razonable. Me parece una idea brillante. Te Cocino, que así se llama la empresa, y tenemos a su director general, a su CEO, a Carlos Galeana, al teléfono. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Oye, me encanta la idea esta de ofrecer comidas a domicilio, entre comillas, a empresas, ¿no? Para que coman bien y como Dios manda, a un precio también razonable. ¿Cómo nace Te Cocino?
Bueno, pues yo estaba en la universidad en un proyecto de estos de generación espontánea que hacen. Y bueno, pues trabajábamos bastante gente en una oficina, no teníamos casi tiempo para comer. Y pues ahí se me encendió la bombilla y pensé que estaría muy bien tener algún tipo de servicio de reparto tipo Glovo o Uber Eats,
sí,
pero de comida saludable y que al pedir varias personas a la vez, es decir, en grupo, te saliese más barato el envío y por lo tanto pues pudieses comer de forma más económica todos los días.
Así fue, ese fue el germen, se te encendió la bombillita y para adelante.
Por situarnos, ¿esto cuándo es? ¿Qué fecha?
Esto pasó hace 2 años.
¿Y cómo os va? ¿Estáis todavía en pañales o ya la cosa ha crecido?
Bueno, en 2024 facturamos 95.000 euros y ahora este 2025 pues planeamos superarlo en un 50% y nada, pues de momento ahí estamos.
¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo funciona? Si yo en esta empresa, en COPE, necesitamos comer, los compañeros, ¿cómo nos podemos organizar con Te Cocino?
Nosotros solemos llegar a acuerdos con las empresas para que a los empleados les salga más económico y de esa forma puedan pedir bastante y a nosotros nos salga rentable ir para allá.
Veo que tenéis platos clásicos, por ejemplo, los que yo adoro, que son cualquier tipo de arroces, paellas, arroz al horno, arroz negro, etcétera. Luego tapas clásicas como croquetas, ensaladilla o cualquier tipo de ensalada fresca. Platos muy caseros y reconocibles, ¿no?
Exacto, intentamos llevar una dieta mediterránea y bueno, pues que se sientan cómodos con lo que ofrecemos, con nuestro menú.
Oye, y si mañana llamamos y os pedimos, porque apetitoso parece, pero luego está el tema del precio. Si tengo que todos los días comer fuera de casa...
¿Qué nos cuesta esto?
Bueno, pues tenemos varias opciones. Primero, un plato principal con pan, pues lo vendemos por 6,80. Luego tenemos un medio menú, que es un entrante más un principal, más pan y postre, por 9,80. Y ya luego tenemos un menú completo, que es primero, segundo, pan y postre, trimestre por 12,80.
¿Y la gestión empresarial cómo la hacéis? Quiero decir, ¿os ofrecéis a las empresas o somos los trabajadores los que os encontramos por internet y entonces os llamamos?
Pues las dos cosas. La verdad, hay veces que yo voy a las empresas y ofrezco el servicio, y hay veces que nos contactan los trabajadores que han visto la página web y les interesa algún servicio por el estilo y nos ponen ellos mismos en contacto con recursos humanos, o son los propios de recursos humanos los que nos llaman.
¿Qué tipo de empresa requiere este tipo de servicio? ¿Empresas pequeñas de, no sé, 10 trabajadores, o ya grandes compañías que a lo mejor, bueno, pues no tienen servicio de comedor, pero sí que son muchos los que paran a una hora concreta para comer?
A partir de 20 empleados, si llegamos a un buen acuerdo con la empresa, nosotros ya podemos darles servicio, y hasta empresas de unos 300 empleados también lo hemos hecho y no hay ningún problema. A partir de ahí ya las empresas suelen tener una cantina propia.
Y estamos hablando de Valencia, de provincia, de comunidad.
Sobre todo repartimos en polígonos industriales. Estábamos en Ribarroja, ocurrió todo este tema de la Dana, entonces, bueno, tuvimos ahí un parón de 2-3 meses donde no paramos la actividad, y ahora hemos vuelto a empezar, por así decirlo, en el parque tecnológico, y bueno, en los próximos meses pues nos gustaría empezar otra vez a repartir en la ciudad.
La última, ¿cómo os veis dentro de 2 años? No sé si tenéis algún plan estratégico, o por lo menos tú en mente pues tienes una ilusión en cuanto al crecimiento, no sé si te atreves.
Bueno, sí, a ver, dentro de 2 años pues ya me veo en otras ciudades haciendo este mismo modelo de negocio, una vez ya lo tengamos totalmente validado, y bueno, pues ir escalando poco a poco con conciencia. Tampoco quiero que sea esto una locura, porque cuando la cosa crece muy rápido, pues te vuelves un poco loco y al final hacen las cosas mal, y nosotros lo que queremos es mantener la calidad del servicio y, bueno, que la gente esté contenta y pueda comer saludable y bien.
Pues Carlos, apunta para mañana: ensalada valenciana, paella y croquetas, por favor.
Ahí estaré, a la 1:30.
Muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena, que vaya muy bien. Fuerte abrazo.
Nada, un abrazo. Venga, a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Y a ti que te interesa la economía y la empresa valenciana, te esperamos aquí la semana que viene, como cada jueves, a partir de las 4. Santi.
Además nos toca, lo dejo ahí, nos toca hacer una salida.
Muy bien, pues haremos el programa desde fuera de los estudios. Hasta la semana que viene.